Además, Martín Van Damme lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va?
Bueno.
Para vos, tu mesa de trabajo y la audiencia.
Muchas gracias por atendernos. ¿Qué cantidad de trabajo que tiene, doctor, ¿no?
Bueno, sí, hay un trabajo, hay un volumen importante de trabajo, pero bueno, estábamos esperando la resolución del juez, que salió una resolución técnicamente impecable.
Sí.
Abordó todos y cada uno de los aspectos de la causa, desmenuzó prácticamente la prueba. Él, como director del proceso, hizo una resolución impecable y abordó todos y cada uno de los aspectos de la causa y bueno, concluyó con lo que nosotros, digamos, presentíamos que iba a pasar, que era el dictado de un auto de procesamiento, digamos, y con una calificación que es severa, es importante. Es virtualmente operativa conforme la prueba que se juntó.
Claro, porque digamos no representan hechos aislados, sino que habían organizaciones montadas con el fin de cometer estos delitos.
Vos lo dijiste, así lo dijiste, es tal cual. Te voy a hacer una pequeña corrección. Cuando al principio vos presentaste la nota, decías que esto era una causa de corrupción. Esto no es una causa de corrupción, porque los delitos, en teoría, los delitos que tendrían que ver con el manejo corrupto de funcionarios está en la provincia.
No, por eso, yo marca, por eso hice la aclaración. No, digo que el hecho, no hablaba del hecho en términos legales, sino el hecho en términos noticiables, es el hecho de corrupción más importante de los últimos años, que se haya ventilado, por lo menos, y justamente por eso aclaraba que la justicia federal está avanzando solamente en lo que le compete, digamos, en cuanto al erario público nacional, que es la cuestión impositiva, ¿no?
Sí. Eso es así. De todos modos, el señor juez, cuando dicta la resolución esta de la que estamos hablando, él hace una mención, digamos, a pasajes de la causa donde, por ejemplo, se nombra a alguien que era funcionario de ahí y claramente surge que ahí el señor recibía plata de estas organizaciones.
¿Hablamos de quién? ¿De Pablo Gaufín, ex secretario de Hacienda de la municipalidad?
Exactamente. Sí. Y hay pasajes donde hay transcripciones de las intervenciones telefónicas donde este señor está participando y dice: dame tal boleta o dame tal otra porque Gaufín me dijo tal cosa. Es decir, qué sé yo, estos señores evidentemente le hicieron un daño tremendo al erario público en general, ¿no? Provincial, federal, municipal. Pero bueno,
está bueno explicarlo esto, porque en realidad hubo una disputa en torno a las competencias de una y otra justicia respecto de esta causa. Y de hecho, de alguna manera se confirmó lo que muchos periodistas decíamos: avanzó la causa que está en competencia federal, pero no la causa que está en competencia provincial.
Bueno, hay una causa. En principio es cierto que hubo una disputa de competencia, donde nosotros, los fiscales federales, sosteníamos que era toda una misma maniobra y toda una misma organización, y que había funcionarios políticos, porque esos son políticos, no había ninguno de carrera ahí, que había funcionarios políticos que estaban en ese metí. Bueno, el juez consideró en su momento que no, nosotros apelamos, fue a la Cámara respaldó al juez, fuimos a Casación volvió a respaldar la decisión del señor juez, y bueno, es una cuestión que ya no se discute, más allá de que como ciudadano yo pueda opinar y decir: bueno, yo creo que se siguen equivocados, más allá de que soy un hombre de leyes, de derecho, y acato, digamos, los fallos de los tribunales superiores, pero como ciudadano digo que esto debería haber seguido acá en la justicia federal. Esta resolución es técnicamente perfecta, pero le falta la coma que le falta son los funcionarios políticos de la municipalidad que estaban dentro de la maniobra.
Claro, porque de hecho, entre los procesados, y es lo que uno lamenta, no está ninguno de estos funcionarios, justamente, ¿no?
Y bueno, pero yo simplemente, y el señor juez, tenemos que trabajar sobre la hipótesis que precisamente está fijada, y ahora el marco de la competencia que ordenó la Cámara Federal de Casación Penal. Y bueno, y en ese marco el juez hizo una resolución impecable.
Uh-huh. Me gustaría, Carlos, si pudieras contarle a la audiencia, en resumidas cuentas, porque yo también he leído la denuncia en su momento de la AFIP, el expediente, y realmente tiene una cantidad de pruebas impresionantes sobre el funcionamiento de estas dos presuntas asociaciones ilícitas. Me gustaría que le contaras a la audiencia, en resumidas cuentas, porque además algunas cuestiones vinculadas con lo impositivo, con la forma en que se hacían las facturas y demás, son como muy técnicas. Digo, de la manera más pedagógica posible, ¿cómo funcionaban estos andamiajes de los que estamos hablando?
Bueno, estos señores se dedicaban, digamos, a crear empresas de papel, empresas fantasmas con nombres de paja, y bueno, por ejemplo, decía, bueno, hacían una obra, ellos iban y compraban en la carnicería de Don Tito acá en la esquina, compraban para hacer un asado entre amigos por 1,000 pesos. A ellos no le importaba esa boleta, sino que realmente lo que le importaba era el número de boleta y demás. Entonces, porque cuando ustedes van a cualquier comercio, vieron cuando le dan una boleta, tienen una serie de números raros que uno no entiende por ahí, códigos de barra, lo único que mira es la boleta. Bueno, en realidad, esto, la boleta original, obviamente ellos las duplicaban y ponían, por ejemplo, un señor que le vendió carne, Don Tito, el carnicero de la esquina, que le vendió 1,000 pesos de carne, después se encuentra con que duplicaron su boleta y él emitió una boleta por 400,000 pesos por, qué sé yo, arreglos eléctricos, uh-huh, o materiales eléctricos, cuando en realidad el señor no tiene esa actividad. Obviamente la investigación, la FIP, se fueron a preguntarle a Don Tito el carnicero, mire, usted dio esta boleta, y dice, a ver, vamos a mirar. Entonces fue y miró y dice, no, la original es esta, miró en su copia, y así se fueron desbaratando un montón de operaciones, que bueno, estamos hablando de montos evadidos, 30 millones, 40 millones de pesos, en el peor de los casos son 100 millones.
Uh-huh. Claro,
estas son las maniobras.
Uh-huh. Además con empresas cuyos titulares de estas compañías que funcionaban en tándem, por decirlo, estaban relacionadas entre sí, también, claro, ni siquiera tenían la posibilidad de respaldo de esas compañías, ¿no?
Sí, totalmente. Compañías creadas, digamos, compañías fantasmas creadas para el revoleo de boletas, como se dice, y otro grupo de personas dentro de la misma causa que proveía de boletas truchas a estas personas. Hay conversaciones que vi en las marcas de juez, en donde, por ejemplo, este señor Gaufín se comunica con el señor Huervo y le dice, che, conseguime una boleta de fulano porque fulano tiene que ser. Y a su vez el señor Huervo comunicándose con otro diciendo, che, mirá, me pidió Gaufín tal cosa. Es decir, este señor aparece en la trama criminal cumpliendo un rol, que eso es lo que yo vengo sosteniendo, digamos, ya como ciudadano, porque yo como fiscal no puedo opinar del hecho ajeno. Yo vengo sosteniendo que este señor es como un número 5, digamos, dentro de la cancha, ¿no? Entonces tira para acá, tira para el cerebro, obviamente, del señor Huergo, y los demás son todos, digamos, peones. De la asociación.
Ahora, doctor Amad, por lo que usted está diciendo, Gaufín no solo está involucrado en la defraudación del fisco, sino está involucrado en la propia operatoria de facturas apócrifas. ¿En ese caso no debería estar procesado también?
Yo entiendo que sí, pero eso, bueno, lo que pasa es que ahí está el tema. Cuando se separan las causas, el accionar de él como funcionario se fue a la provincia.
Está bien, pero digo, pero a ver, si formó parte, si tuvo una participación en la defraudación al fisco nacional, digo, porque participó pidiendo facturas apócrifas, ¿no debería estar procesado también en esta causa?
Y en principio todo eso era para una boleta aparentemente era una boleta para la municipalidad, de la municipalidad. Esa boleta está siendo investigada, en realidad sería por renta de la provincia, debería ser investigada. Porque es el problema del deslinde acá. No sabemos, yo ya no sé lo que tienen en la provincia. Si esto hubiese seguido todo en el mismo lugar, nosotros podríamos decir hoy, mire, esta boleta es de aquel lugar, váyase para acá, esto es de acá, pero usted forma parte de esta maniobra. Nosotros no tenemos la otra parte, porque bueno, cuando estábamos avanzando en la investigación, se dio la incompetencia. Pero en principio yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver qué pruebas producen los fiscales en la provincia, prueba que nos va a servir a nosotros también, sin lugar a dudas, acá.
¿Están en contacto ustedes con la justicia provincial en ese sentido para ver qué tipo de trabajo están haciendo? ¿O ellos le han pedido algún tipo de información a ustedes?
Sí, de hecho el señor Procurador General ha mandado a un auxiliar fiscal para que se entreviste conmigo. En algunas oportunidades hemos intercambiado información de la causa, hemos, digamos, mirado algunas cosas, pero bueno, ahora seguramente será un poco más profunda la conversación. Había cuenta que tenemos una resolución de un juez que está habilitando, digamos, un paso importante dentro de la causa, es decir, dictó un procesamiento, fijó los hechos, fijó la plataforma legal y fáctica. Bueno, la Cámara después seguramente, los imputados apelarán y se discutirá esto en la Cámara. Pero mientras tanto, ahora ya sí tenemos bien delimitado el campo de actuación. Uh-huh. Obviamente con el dictado del auto de procesamiento. Y seguramente seguiremos avanzando en conversaciones, en datos que uno obtiene de un lado o del otro, ¿no?
Uh-huh. Está bien. ¿Pidieron la detención de alguno de los imputados?
No. El juez en su resolución fue muy claro. Él dijo que, bueno, que en el caso del señor Huergo, por más de que tiene una pena mínima de 5 años para el jefe de la de una banda, de una asociación ilícita, la Cámara ya había opinado en su excarcelación y que la investigación estaba muy avanzada y que no había posibilidad ya de entorpecer ni la investigación ni nada.
No hay peligro de fuga tampoco, ¿entienden ustedes?
A ninguno está detenido. Es un auto de procesamiento sin la medida cautelar.
No, por eso, pero digo, para ustedes no hay peligro de fuga en ningún caso.
Y ya lo dijo la Cámara. De sí. Todas maneras, el señor Huergo no puede salir del país. Y cada vez que se tiene que presentar, cada, no sé si es una vez por semana o una vez cada 15 días, en el juzgado federal.
Uh-huh. Está bien.
Así que, bueno, ya si se fuga... Después digamos, más allá de que nosotros podamos haber apelado y nos podamos haber opuesto a que el señor esté en libertad, y si se fuga ya es responsabilidad de quienes dispusieron o ordenaron su libertad.
Claro.
No del Ministerio Público Fiscal, que en todo momento pensó y dijo lo que yo le estoy diciendo ahora.
Uh-huh. Doctor Ahmad, la última, y le cambio de tema, lo que pasa es que tiene tantas causas en las que está trabajando que aprovechamos su presencia aquí. Le ha pedido al juez federal Julio Babio que avance con el procesamiento y juicio oral contra el empresario Marcos Levín.
Sí, bueno, ya están, todas estas personas ya están indagadas, y bueno, ahora solamente... La prueba que se ha producido en el expediente anterior y en el juicio dan cuenta, digamos, de que estas personas son responsables. Así que, bueno, tiene que dictar procesamiento, veremos cuándo lo hace, cómo lo hace, en el modo en que lo hace. Y bueno, también esperar, porque el doctor Fabio también tiene una multiplicidad importante de causas.
Claro.
Bastante pesada también, y bueno, uh-huh. uno tiene que... El saber también estas cosas y bueno, los tiempos judiciales por ahí no son los mismos que los tiempos radiales.
Uh-huh. Sí, recordemos que el Levín junto a otras personas está acusado del secuestro y tortura de 17 ex trabajadores de la Veloz del Norte.
Claro.
en 1977, ¿no?
Exactamente, sí, este señor tenía la empresa, la Veloz del Norte, y bueno, con participación de personal de las fuerzas de seguridad en plena dictadura militar, se valió de eso para hacerlos torturar, para de perseguirlos políticamente a los delegados gremiales de los choferes de colectivo, de los boleteros. Así que bueno, yo creo que la prueba está totalmente reunida y que bueno, que corresponde el dictado de un procesamiento.
Uh-huh. Gracias,
y obviamente otro juicio.
Claro, sí, por supuesto. Gracias, doctor.
No, gracias a ustedes.
Conversamos con el doctor Carlos Ahmad, él es